Consejo de Profesional de Química de la Provincia de Buenos Aires alertó sobre la necesidad de regular y controlar la actividad industrial en la provincia. Y para hablar justamente de este tema, en esta mañana muy amablemente, Carlos Colangelo, presidente del Consejo Profesional de Química de la Provincia de Buenos Aires y perito químico, nos ha atendido este llamado desde Radio Colonia. Buen día, Carlos, ¿cómo estás? Lorena Frutos Cobian te saluda.
¿Qué tal, Lorena? Muchísimo gusto, muchas gracias por la invitación.
Igualmente, un gusto, un placer hablar con vos en esta mañana, porque bueno, a ver, como decíamos, ¿no? La noticia central ya conocemos algunos detalles, ¿no? Hemos visto las imágenes, pero claro, ahora lo que queremos conocer es esta situación que ustedes particularmente desde el Consejo Profesional están llamando la atención y alertando, esto de la necesidad de regular y controlar la actividad. Entonces te quería consultar en este momento, ¿cómo está a nivel legislación, a nivel controles, la actividad industrial en la provincia?
Nosotros estamos en un área que es la química y deberíamos decir entonces que tenemos principal interés en que haya una firme regulación de todo lo que es la actividad química industrial. Entonces, todas las actividades que directa o indirectamente tocan un proceso químico, una sustancia química, entran dentro de la ley 7020, que es la que crea el Consejo Profesional de Química en la provincia de Buenos Aires. Entonces, esas actividades tienen que están reguladas, existe la ley y nosotros bregamos por el cumplimiento. Y estamos notando que hay un montón de situaciones que han ocurrido en la provincia, la explosión de la planta de Atonor el año pasado, la adquisición de productos químicos en forma indiscriminada, esto hizo explotar un departamento para fabricar repelentes el año pasado, también este año en la ciudad de Coughlan. Y ha sido un montón de eventos como también lo que nos está llevando ahora con el de la planta del parque industrial de Spegazzini. Entonces nosotros estamos viendo de que no todos los profesionales que salen egresados están matriculados. Entonces estamos pensando de que hay un montón de lugares que se hacen actividad sin tener los profesionales debidamente acreditados con el sistema del registro obligatorio que es la matrícula. Entonces lo que queremos hacer es acercarnos a las industrias porque básicamente cumplan con esta normativa que es la matriculación obligatoria de todo profesional químico. Así como el médico no puede ejercer la medicina si no está matriculado, o el abogado, esto es exactamente lo mismo, porque parece que hay una situación totalmente naturalizada de no hacerlo de esa forma para el área de la química, y en otras áreas no se discute. Entonces nosotros queremos entrar en un tren que no haya discusión por medio para lograr entonces este propósito.
Claro, la verdad que es muy llamativo, yo te escucho con atención y digo, pero claro, ¿cómo puede ser que un profesional de químico no tenga una matrícula justamente con lo delicado de los materiales que se manipulan y de la actividad en sí, ¿no es cierto? La verdad que me llama mucho la atención y lamentablemente, bueno, volvemos a tener que pasar por una situación que ha tomado esta notoriedad, esta magnitud, para poder hablar de este tema, ¿no? Cuando vos también comentabas, en este caso, ya que ha habido otros incidentes que quizá, bueno, pasan un poco más desapercibidos, pero bueno, tenemos que siempre como que llegar al extremo, ¿no? Para que realmente pongamos esto a colación. Bueno, más allá de la matriculación, porque uno piensa también que este tipo de empresas enormes, ¿no? En un polo industrial tan importante, tienen ciertas regulaciones y tienen ciertas normas de seguridad. En tu experiencia o lo que se puede conocer hasta ahora, ¿qué es lo que ha fallado en esta situación?
Yo creo que esto va a salir a la luz a través de las pericias que se van a empezar a realizar, y esto de las pericias hay un combo de áreas temáticas. Ajá. Por ejemplo, una de las áreas puede ser la pericia química, donde una vez que el lugar se enfríe se pueden obtener muestras distintas del piso de cenizas, de residuos que han quedado, para que la pericia química nos dé información de qué sustancias pueden estar ahí presentes. Entonces esto puede tener una correlación con el lugar donde fue la procedencia del incendio, por un lado, y por otro lado ver la presencia de acelerantes para pensar y descartar situaciones también de que esto haya sido con una actividad intencional. Hay, por supuesto, estábamos hablando de un terreno de hipótesis y hay que descartar todas las posibilidades y no excluir ninguna. El fuego puede hacer que queden pocos residuos químicos o ninguno. Ajá. Se puede analizar en forma indirecta a través de otros componentes, como consecuencia de la combustión. Entonces pueden quedar restos que puedan indicarnos que originalmente haya sido tal o cual compuesto y poder correlacionarlo con un determinado tipo de industria. Si se encuentra sustancias químicas, se va a poder identificar cuál es en el laboratorio y también hacer una especie como de mapeo. Uh-huh. Y de esa forma, en ese mapeo, se va a poder hacer una simulación y tener una idea de más o menos cuál fue la variación de concentración para ver cómo puede haber sido el origen. La pericia va a sumar también actividades de bombero para determinar todas las cuestiones de análisis del incendio, por ejemplo, cómo pueden haberse dado la situación, determinar el punto de inicio, los distintos focos, si es que hubiera, en el caso si sospechó intencionalidad, pericia eléctrica, pericia mecánica, industrial, pericia ambiental, de higiene y seguridad. O sea, toca un montón de ramas que en forma conjunta le van a brindar después al fiscal qué es realmente lo que sucedió y también permitir desligar o no responsabilidades, porque acá, por ejemplo, la pericia de higiene y seguridad va a tratar de analizar si había planes de contingencia, uh-huh, si el personal tenía capacitación, qué procedimientos de emergencia se llevaron a cabo, el tema de los residuos peligrosos también, qué tipo de residuos ahora queda, porque las cenizas también constituyen per se un residuo peligroso. O sea, vemos una cantidad de áreas y de aristas que van a dar una información muy completa, pero evidentemente no en un tiempo corto. Esto lleva su cierto tiempo, hasta pericias documentológicas para revisar si había permiso, habilitaciones, pericias hasta de telecomunicación y de videovigilancia. O sea, uh-huh, tenemos claro, una cantidad impresionante de actividades que los peritos de las distintas áreas van a poder dar respuesta al requerimiento que necesita el fiscal para la investigación del caso.
Claro, 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 tal cual. Sí, 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 obviamente es un proceso que va a llevar, como bien decías, un tiempo considerable. Y sí, te consulto en este caso, Carlos, ¿cuál es el organismo que se dedica a hacer los controles necesarios sobre todo lo que vos mencionabas, ¿no? Sobre las habilitaciones, sobre el tipo de actividad, los profesionales involucrados, a nivel nacional me refiero, o provincial?
Y a nivel de la provincia tenemos varias. Por ejemplo, el Ministerio de Trabajo, por un lado, tenemos, uh-huh, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Producción, tenemos localmente el municipio de Ezeiza, que da algún tipo de también de habilitaciones, y también, por supuesto, el tema de los consejos y los colegios profesionales, según las áreas temáticas que haya que tocar. Así que son varios organismos que están relacionados con este tema, ¿no?
Claro, claro, claro. Y bueno, vos comentabas justamente de esto de lo que sería el registro de profesionales, justamente lo que compete a tu área, que es la química, ¿no es cierto? Ustedes, sí, llevan desde el Consejo, además, un registro de todos los incidentes que se vienen dados. ¿Cómo se realiza en este caso las denuncias o el registro cómo se contabiliza?
Nosotros tenemos un registro ya hace un par de años a la fecha y venimos bregando en el tema básico, que es la prevención. Entonces, claro, cada vez que hay un tipo de accidente, tratamos de contactarnos. Ahora, por ejemplo, en este hecho nos contactamos ya anoche, no queríamos hacerlo antes, uh-huh, al intendente, para poner a disposición el consejo en toda esta área de trabajo y tratar de consensuar una mesa de trabajo a los efectos de lograr algunos cambios, entre ellos, bueno, exigir en el polo industrial y cada vez que se instale una empresa nueva y también con las instaladas, ver el tema del registro de profesionales que están o no matriculados, en particular al área que nos compete a nosotros, que es la química. Y también estamos llevando como una información adicional una constatación judicial que inició el Consejo Profesional de Química en el Juzgado Civil y Comercial número 1 de La Plata, donde la jueza entonces nos habilita para que las distintas unidades de trabajo, polos industriales, etcétera, a medida que se van requiriendo, manden un listado de los profesionales relacionados con la química y nosotros cotejamos si están o no matriculados, para después ir a una etapa conciliatoria a los efectos, bueno, de que arreglen la situación y se matriculen correspondientemente. O sea, estamos trabajando de varios flancos para el logro de estos objetivos, ¿no?
Claro, 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 sí, absolutamente. Bueno, una de las cuestiones también que surgió al momento de conocer la noticia era el impacto, por un lado, ambiental y sobre la salud de las personas, ¿no? De quienes todavía estaban trabajando en el polo industrial y obviamente los vecinos, ¿no? Que también se vieron, en este caso, damnificados. ¿Cómo se realizan las pericias en ese caso sobre lo que es el aire o lo que puede resultar también del agua y cómo continúa esto, bueno, desde el viernes a esta parte que donde se dijo, bueno, ya es seguro, pueden abrir las ventanas y tomar otras medidas un poquito más relajadas para cuidar la salud.
Sí, yo casualmente participé el 28 de octubre junto con el doctor Castro de Sitefa en un seminario que se organizó en la Universidad Nacional de San Martín respecto de la basura del fuego. Ajá. La basura del fuego es lo que queda después de un incendio de tipo industrial o de tipo de vertederos o de basureros, que generalmente quedan cenizas que son categorizadas como peligrosas. Entonces ahí hay un combo de mezcla de sustancias químicas resultante de la combustión producida por el incendio, donde pueden aparecer dioxinas, furanos, que son compuestos que son contraproducentes para la salud, metales, hasta microplásticos pueden estar presentes. Entonces yo creo que, y sin alarmar a la población, bueno, los organismos de control lo que tienen que hacer es hacer un análisis concienzudo y pormenorizado de los componentes que están presentes en los humos y tratar correspondientemente la ceniza como un residuo, porque si uno empieza a juntarla con pala, digamos, para liberarlas del lugar y hacer una disposición de la ceniza, al volar esa ceniza, bueno, permite una dispersión que puede terminar en el sistema respiratorio de las personas. Entonces me parece que lo más prudente es seguir la utilización de barbijo hasta que, bueno, esto pueda ser totalmente removido por los canales correspondientes y estudiar y descartar a través de los análisis que no constituye un residuo peligroso, porque esto termina exclusivamente por lo que es un análisis químico, ¿no? Ese grado de peligrosidad.
Claro, 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 sí, tal cual. Qué importante esto que vos mencionás. Carlos, te consulto, volviendo un poco a lo que es la actividad química. ¿Qué pasa? Bueno, sabemos que estamos en medio de una política desregulatoria. ¿Y qué pasa en este caso con los materiales químicos que se importan, que ingresan al país? ¿Hay un control sobre esto? ¿De qué manera se realiza la importación?
Ya ahí el tema de la importación, no conozco en profundidad cómo es el manejo exacto, pero entiendo de que tiene que haber una hoja de seguridad informativa para decir qué es lo que se está entrando al país, y esto amerita también hacer un tipo de análisis químico.
Claro.
Y respecto de la otra pregunta, con un poco más de detalle, el tema de la desregulación, estamos viendo que si hay una desregulación, el tema de la prevención creo que va a seguir generando hueco bastante importante, y una ausencia de un colegio o de varios colegios como se pretende hacer, esto va a producir creo que más un detrimento en la calidad de vida que una situación de recomposición. Entonces yo creo que los colegios y los consejos profesionales tienen que seguir existiendo y cubrir y analizar todo lo que se está haciendo para evitar entonces el daño al medio ambiente y que la profesión esté debidamente, sea digna y que sea fácilmente exista la posibilidad de hacer un control de quienes están debidamente posicionados para hacer la actividad con productos químicos que pueden ser peligrosos si no están en manos idóneas.
Excelente, excelente, Carlos. Sí, la verdad que es así, tal cual. Te agradecemos muchísimo esta charla aquí con Radio Colonia.
No, el agradecido soy yo, que permitan difusión de estos temas y que sepan que el colegio está de profesional de química de la provincia de Buenos Aires, tiene las puertas abiertas para cualquier consulta de tanto de cualquier miembro de la sociedad, las industrias y por supuesto los medios de comunicación para que estas cosas se difundan con toda claridad.
Excelente, Carlos, muchísimas gracias, que tengas un lindo día.
Igualmente para ustedes, que sigan muy bien y estamos en contacto para lo que necesiten.
Por supuesto, gracias. Carlos Colangelo, presidente del Consejo Profesional de Química de la Provincia de Buenos Aires y perito químico, pasó aquí por Primera Mañana.